Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. René Flores, buenos días.
Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Como todos los miércoles, pues en agosto, un miércoles bastante soleado, está sabrosón el sol.
Así de Hermosillo, Sonora. Sonora es uno de los estados de la República donde hace más calor. Mexicali, Hermosillo, ¿qué le quiero decir? 45 grados, 47, 50. 40 grados, está fresco. Sí, ¿verdad?
Sí, y todavía no, creo, no llegamos al pico de calor en el día. Es temprano todavía, son las 9 de la mañana.
Así es. Bueno, como siempre, abriendo con una cortinilla de música. Fíjate, nos comenta nuestro amigo Jara, nuestro operador técnico. Qué gustoso de la música. Blues, compositor de blues, James Cotton, de por allá de Mississippi. Bueno, el blues es sabrosísimo, René.
Sí, sabrosísimo. Precisamente originario de ahí de comentábamos ahorita la región de Nueva Orleans.
Nueva Orleans, ¿verdad? Toda una cultura.
Ahí nace.
Esclavos, muchos esclavos, ¿sí?, en esa región. Armónica, ¿verdad? Muy, muy característica del blues. Y bueno, ahora es uno de los ritmos más importantes a nivel mundial. Participó en la banda Muddy Waters y es seguramente de los armonicistas más famosos del mundo. James Cotton.
Calidad.
Lo vamos a escuchar. Ya ven que pues, tu programa de Radio Ingenio es ciencia, tecnología, sociedad, pero también arte. Y ¿sí?, la música es arte.
Van, y somos, yo creo que coincidimos en el pensamiento en que el ingenio, la tecnología y el arte van de la mano.
Han ido de la mano. Por cierto, ya que hablamos de la música, fíjate que el día de mañana la Filarmónica del Estado de Sonora va a dar un concierto el 25, mañana 25, viernes, uh-huh, por allá en el Teatro de la Ciudad, en la Casa de la Cultura de Hermosillo, Sonora, México. ¿Verdad? Entonces, mañana jueves.
¿Jueves?
Jueves, ¿verdad? Tiene razón, 25 es el jueves. Vaya usted al teatro, bueno, la Filarmónica en vivo. Caray, es todo un espectáculo. Bueno, René, ¿qué te parece si empezamos con nuestro programa de radio que está lleno de sorpresas? Platícanos tus efemérides.
Entramos a la máquina del tiempo el día de hoy y nos vamos hasta el 22 de agosto pasado, el lunes, pero de 1647, muy atrás, uh-huh, nace Dionisio Papin, inventor de la máquina de vapor. Y a la vez, el mismo 22 de agosto, pero de 1787, se realizan las primeras pruebas de un barco de vapor. Esto por parte de John Finch, pues prueba en el río Delaware, en Estados Unidos lo prueba ante los comisionados del Congreso Continental. Esto pues, una embarcación impulsada por vapor que logró desplazarse a casi 5 kilómetros por hora. El 23 de agosto, pero del 2001, muere Fred Hoyle. Él fue un astrónomo inglés, nacido el 24 de junio de 1915. Investigó profusamente la naturaleza del cosmos y acuñó el término Big Bang. Un día como hoy, 24 de agosto, pero del 79, estalla el famoso volcán Vesubio. Uh-huh. Se produce la explosión del monte Vesubio, un volcán situado en la actual bahía de Nápoles, en Italia. Ese suceso destruyó las ciudades de Pompeya y Herculanum, que quedaron enterradas en la ceniza volcánica y que hoy son consideradas por los arqueólogos como verdaderas cápsulas del tiempo.
Claro que sí. Yo acabo de subir unas fotos, unas imágenes en el Face.
Impresionante.
Impresionante. Se quedaron. No nada más fueron cenizas, fue una nube ardiente que bajó a gran velocidad. Imagínate, a 10 kilómetros de Pompeya. Una enorme velocidad, más de 300 grados, pendiente abajo. La temperatura impresionante, llega, pobladores ni se dieron cuenta, como bien dices.
¿Sí?
¿no? Y quedaron prácticamente blindados por esta ceniza casi derretida, momificados, todo el molde se conserva perfecto. Bueno, es impresionante.
Sí. El 25 de agosto, el día de mañana, pero de 1900, nace Hans Adolf Krebs. Este bioquímico alemán recibió junto con Fritz Lippmann el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1953 por el hallazgo de organismos vivos de una serie de reacciones químicas que hoy son conocidas como ciclo de Krebs. Uh-huh. Y el 26 de agosto, el próximo viernes, pero de 1883, otra vez tenemos otro volcán, el Krakatoa, entra en erupción. El volcán Krakatoa, cerca de la isla indonesia de Rakata, entra en erupción y provoca una serie de violentísimas explosiones que destruyeron 2/3 partes de la isla y producen un enorme tsunami que arrasa la región circundante, matando desafortunadamente 36,000 personas.
En un golpe, ¿sí?, contundente. Casi desapareció la isla donde hizo esa erupción el volcán.
Sí, y pues es una muestra de la fuerza de la madre naturaleza, por así decirlo.
El planeta está vivo.
Planeta.
Decía un artículo por ahí, la Tierra vomita fuego a través de los volcanes, ¿no? Es una forma muy...
Y eso es las erupciones en la superficie, porque bien sabemos que hay demasiadas erupciones, de hecho yo creo quizá más erupciones en lo profundo de los océanos.
Algunos atañen incluso la desaparición de los dinosaurios a erupciones volcánicas también muy fuertes, por allá hace unos 65 millones de años. Te comento, René, fíjate que para producir una tonelada de piloncillo se requieren entre 10 y 12 toneladas de caña de azúcar. Notas curiosas de notingenio, ¿verdad? El colibrí más pequeño, el sunsuncito de Cuba, pesa 2 gramos.
Pues una cosita.
Pequeñez, ¿no?
Sí.
Yo creo que ni un bicho, una cucarachita por ahí más o menos debe andar, ¿verdad?
Pues yo creo que debe ser del tamaño de un insecto.
Y es de Cuba, fíjate. En México hay 4.4 millones de analfabetas mayores de 15 años. 4.4 millones.
Ojalá se pueda combatir esa cifra.
Es parte de los retos. Muy bien, platícanos, ¿qué nos traes de tu nota de los mundo de los internautas, René?
Bien, vamos a platicar sobre el vuelo del Airlander 10, la mayor aeronave en el mundo. No se verá nada igual en el aire que supere el tamaño de este dirigible, casi tan largo como un campo de fútbol. La tarde del 17 de agosto del 2016 quedará en los anales como la fecha del primer vuelo del Airlander 10, un colosal dirigible de 92 metros de largo, 43.5 de ancho, 26 de alto y un peso de 20,000 kilos. Además de que admite otros 10,000 kilos de carga, que puede alcanzar una velocidad de crucero de 148 kilómetros y volar casi 5,000 metros de altura 5 días seguidos con tripulación o durante 2 semanas sin personal. Este aparato fabricado por Hybrid Air se propulsa con 4 motores turbodiesel de 325 cv. Una vez en el aire, el helio que lo rellena contribuye a mantenerlo suspendido. El Airlander mantiene su forma gracias a la presión de ese gas y cuenta con una ligera estructura de fibra de carbono y Vectran, un hilo de fibra de polímero de cristal líquido, muy resistente. El Airlander 10, que surgió como un diseño para el ejército de Estados Unidos, vio suspendido su desarrollo por un alto coste, pero la firma británica Hybrid Air compró la aeronave y retomó el proyecto con la intención de adaptarlo al transporte, las comunicaciones y la observación en los sectores civil y militar. A pesar de hallarse en fase prototipo, el Airlander 10 tiene un hermano mayor en el horizonte, el Airlander 50.
Más grande.
Sí, que medirá 119 metros de largo y transportará hasta 60,000 kilos de carga. Si todo va bien, ambos colosos estarán operativos a principios de la próxima década.
Hay una historia interesante, el Zeppelin, ¿verdad?
El Zeppelin.
El Zeppelin, este dirigible y su explosión, a partir de ahí ya.
Imágenes ya impactantes que hay de ese desafortunado accidente.
Ese accidente.
Donde va cayendo, lleno de flamas.
Sí. Sí, así es. Pues Helios, ya sabes. Y bueno, fíjate, te quiero comentar que el gigante del océano, así como tú mencionas, un gigante de los aires. El gigante del océano, el Harmony de los mares, ostenta el título del crucero más grande del mundo. El coloso marino mide 362 metros de largo.
Pues nos ganó.
Te ganó a tu globo, a tu dirigible, ¿no? Por tres veces más, 66 de ancho. Y fíjate, puede llevar hasta cerca de 7,000 personas este crucero, nada más y nada menos. Decíamos el Titanic, creo que le cabían como 3,000 gente, ¿no? 3,000. Dobletea casi. Bueno, pues ¿qué te parece si comentamos algo que esperemos sea de su interés? Nos comenta una nota que traemos de México. ¿Cómo alimentar al México del siglo XXI? Dice una agencia informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dice, durante la charla Biodiversidad Esquina Diversidad Cultural, el doctor en Ecología José Sarucán Kermés resaltó la importancia de la diversidad biológica, no solo como un fenómeno ecológico, sino como un elemento trascendental de la soberanía alimentaria. Entrecomillado, dice, todos los días desayunamos biodiversidad, comemos biodiversidad, cenamos biodiversidad, y todo eso no lo cosechamos, no lo sembramos, pero proviene de alguien que lo hizo en un sistema ecológico a cierta distancia, comentó José Sarucán, precisamente, Premio Nacional de Ciencias y Artes de 1990. Y bueno, importante reflexionar en el sentido de que los científicos mencionan, fíjate, los investigadores, sí, las primeras científicas, pues fueron los que han sembrado el campo mexicano. Habló sobre el maíz, el frijol, el jitomate, el amaranto, la calabaza, uh-huh, entre muchas otras especies comestibles se desarrollaron en las milpas, en las parcelas de los pueblos, en el Bajío, en Sonora, de tal suerte que pues son plantas que se han domesticado por los científicos, o sea, las familias. ¿Sí? Fíjate, interesante. Pues, ¿qué te parece si pasamos a la sesión de la entrevista? Thank you. Muy bien. Pues siempre es grato estar aquí en esta sección de la entrevista y nos da mucho gusto recibir aquí en su programa de radio a una persona que en tu particular, que pues su padre lo conozco bien y muy orgulloso, alguna vez llegó a mi oficina, Martín Chávez, te mandamos un saludo. Dice, fíjate que mi hijo estuvo en el programa del verano de la investigación científica del Pacífico, Delfín se llama, y tuvo una experiencia muy importante. En ese sentido, nos dimos a la tarea de localizar a Martín Chávez Valenzuela. Él es estudiante de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Sonora y él participó precisamente en este programa que tiene como objetivo fortalecer la investigación y el posgrado en México. Usted sabe que la ciencia y la tecnología pues son los pilares fundamentales de un país. Las universidades hacen, como la Universidad de Sonora, hacen lo posible por formar recursos humanos de altísimo nivel, licenciaturas, maestros y doctorados. En tal sentido, es un reto que nuestro país cuente con un mayor número de investigadores que desarrolle ciencia propia, tecnología también propia, con un compromiso social finalmente, René. Uh-huh. El conocimiento debe servir para eso.
¿Sí?
En ese sentido, pues invitamos a nuestro amigo Martín Chávez Valenzuela, como yo mencionaba, para que nos platique su experiencia en este importante programa. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días.
Muy buenos días, maestro. Gracias por la invitación.
¿A dónde fuiste?
Yo me encontraba en San José de las Lajas, es la capital de Mayabeque en Cuba.
Mayabeque, Cuba, la isla, una de las islas más grandes, se puede decir, del Caribe, ¿verdad?
Sí, sí.
Así es. Y fuiste seleccionado. ¿En qué escuela estuviste? ¿Con qué investigador? ¿Y qué proyecto de investigación colaboraste?
Yo no me encontré en una escuela, era un instituto de investigación.
Ajá.
Con investigadores y mi tutora era la doctora Elaine Terry, especialista en biofertilizantes allá en el instituto, que es el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de Cuba.
Eso, instituto de investigación dedicado exclusivamente a la investigación.
Investigación, sí, ahí se reúnen investigadores de todo el mundo y también hay cubanos para hacer investigación de agricultura.
¿Por qué se reúnen de todo el mundo? Pensamos que Cuba pudiera ser un poquito más cerrado, pero es una institución a nivel internacional.
Sí, reciben extranjeros, hay pocos, pero sí, habíamos varios. de uno de Angola y unas belgas y nosotros los mexicanos.
Fíjate, ¿y qué tan avanzado está Cuba o este instituto en investigaciones en esta materia precisamente que nos acabas de mencionar?
Al llegar nosotros nos sorprendimos de más que nada las ideologías que tienen sobre la agricultura. Miran muy para lo que es el futuro, para que el mundo pueda subsistir, pues. Que
con desarrollo sustentable, como
con la agricultura orgánica y todas las ideas que tienen, eso fue lo que más nos sorprendió.
¿Piensan en un mundo mejor entonces?
Sí, piensan para más que aquí, pues, en lo que me ha tocado en lo que he estudiado, pues.
Ajá.
Allá sí piensan en lo que es más lo orgánico, los biofertilizantes, trabajar con micorrizas, que son los microorganismos eficientes.
Y finalmente, lo que mencionaba yo en la nota anterior, ¿verdad? Somos biodiversidad.
Exactamente, somos biodiversidad y ellos lo tienen muy en cuenta eso. Y pues igual, nosotros como los humanos que vivimos aquí en el mundo, tenemos que cuidarlo.
Y platícanos, ¿pasaste por un proceso muy, muy largo?
Fueron los 50 días en el verano.
¿Cómo te seleccionaron, Martín?
Pues,
¿tuviste suerte o has hecho tu tarea?
Yo le mandé un correo a la tutora, en un correo de que me interesó su proyecto que tenía.
Te metiste al internet y empezaste a ver, yo quiero ir al verano de la investigación científica, el programa Delfín.
El vínculo me salió en la página de la UNI, de la UNISON.
La Universidad de Sonora.
Sí, y de ahí me pasó a la página de Delfín y ahí pues te registras, haces tu usuario.
Hubo una convocatoria previa seguramente para los que deseen participar en este programa.
Sí, hubo una convocatoria y ahí me salió el vínculo.
¿Te interesó? A ti dijiste, yo quiero ver qué se siente.
Exactamente, esto es para mí, dije.
¿Qué promedio tienes?
Ahorita tengo 89.6.
Bueno, has hecho tu tarea. En la Escuela de Agricultura y Agronomía, ¿verdad? Y te metiste al portal y empezaste a buscar un área de investigación que te interesara.
Sí, ahí el programa del fin te guía. Tú nomás andas siguiendo los pasos que te dice. Haces el usuario y mandas un correo al tutor que te interesó. Y al investigador, pues.
El que te va a aceptar en su laboratorio.
Ajá, y ya cuando te acepta, pues ya empieza a ver los trámites que hay que hacer para el viaje y la estancia.
¿Es difícil?
Pues no es nada difícil nomás.
¿Viajar, los apoyos, estar tanto tiempo?
Los apoyos fueron fáciles de conseguir, pero pues Cuba a mí sí se me dificultó estar tanto tiempo allá. Es muy diferente a mi vida aquí, y pues sí.
Así es. Oye, tu experiencia como estudiante, conociste un centro de investigación, estuviste 50 días, dices.
Sí.
¿Cómo cambió tu vida?
No, fue una experiencia inolvidable y se me hace que fue una en un millón de mi vida. Y pues la voy a aprovechar porque, pues más que nada, fue la primera vez que viví en otro país fueron casi 2 meses. Y pues me tuve que aclimatar a cómo eran las actividades allá en Cuba. Y pues todas las actividades que ellos hacían, pues tenía que hacer yo, y vivía como un cubano.
¿Qué es lo que más te costó trabajo, aclimatarte?
La comida, sin duda. Fue la comida. Allá no comen nada de le dicen picante al chile. Y pides algo con picante y no, eso que te mandan a Lucas.
Te dan mostaza, ¿no? Sí, una vez me dieron mostaza.
Sí, te dieron mostaza. No, te dan salsa de tomate. A mí me tocó que me dieron salsa de tomate, yo pidiendo un chile ahí. Una salsa.
Llévate tus chiltepines. Sí, yo llevo mis chiltepinas cuando voy para allá. El trabajo, ¿cómo viste la vida de la investigación? Es fascinante, es metódica.
Sí, en el trabajo estuvimos muy activos. Nosotros éramos 11 mexicanos.
Ajá.
Y diariamente nos tenían en conferencias con doctores allá cubanos. Y a cada quien nos asignaron tareas específicas. A mí y a otros dos compañeros nos tocó cuidar un invernadero que había tomate, y les habían aplicado un biofertilizante.
Que está ¿qué es hecho, un biofertilizante?
Es un fertilizante orgánico de, pues bio, de vida, fertilizante.
Estiércol, por decir algo, desperdicio.
De sí, los, de microorganismos.
Ah, ok.
Que no usan los químicos, que son los químicos tóxicos, los agroquímicos que se les dice.
Sí.
Y el que estábamos aplicando era un biofertilizante a base de la quitina que tiene los caparazones de los crustáceos. Allá se usa el caparazón de la langosta.
El camarón, por decir algo.
Ajá. ¿Verdad? El camarón, cangrejo. Sí. Usaban el de la langosta ahí en el instituto.
Uh-huh. Eso lo aprovechan como biofertilizante.
Sí, sí.
Para mejorar la producción. ¿Transgénicos?
Allá no, en el instituto no manejamos transgénicos, pero sí en una conferencia hablamos sobre, un profesor allá nos platicó, más que nada de que cuál era nuestra postura, si a favor o en contra, pero no manejamos, nomás dimos nuestra opinión.
¿Cómo se percibe eso, los transgénicos en las investigaciones que realiza Cuba en su instituto?
Por el momento los tienen como en neutral, ni a favor ni en contra, porque a favor porque da muchos beneficios, como acelera la producción, y en contra porque dicen, hay rumores que puede hacer daño al ser humano, pero es tan nueva la tecnología que todavía no hay registros de algún daño en alguna persona.
Sí, la importancia de hacer investigación, ¿verdad, René Flores? En todas las áreas, empezar a monitorear todo, pues ahora sí, todo lo que, la creatividad del ser humano, en este caso, la alimentación. La alimentación es un problema de la humanidad y va a ser más grave,
sí,
igual que el agua. Y la población sigue aumentando, ¿verdad? Y sí, cada vez tenemos cosechas más incipientes, la demanda es impresionante. Va a haber un problema en el mundo por la alimentación.
Sí, y por eso nosotros los agrónomos tenemos que trabajar para enfrentar este problema, para aprovechar nuestros recursos, porque cada vez hay menos recursos, y aprovecharlos de una manera más óptima y ayudar a todas las personas, a todos en el mundo.
Y me da mucho gusto escucharte y escuchar tu experiencia, sobre todo por las nuevas generaciones, por ejemplo, los alumnos de nuevo ingreso que están entrando a tu carrera, agronomía, o los alumnos, las personas que, bueno, los muchachos que están en prepa y que les llama la atención la agronomía, sobre todo en un estado como el de nosotros, Sonora, que es agrónomo, que se fijen y que vean en ti que la agronomía no solo es el ir a las tierras y vamos a sembrar y todo, no. La agronomía también abarca, como pues tú lo acabas de vivir, la investigación. La investigación, que es muy importante, y precisamente la ciencia.
Sí, manejo de laboratorios también. Es como un científico en el campo, un agrónomo.
Claro que sí. La importancia de hacer profundizar en la investigación. Dinos, ¿qué le sugerirías tu experiencia? Tuviste una estancia muy interesante. Fuiste privilegiado, ¿no? El haber sido parte de esto. ¿Qué le dirías a los jóvenes que te están escuchando?
No, que aprovechen la oportunidad, porque este verano yo fui el único agrónomo de la Univisión que aproveché el programa del FIN.
El programa
y sí esperaría que en los próximos veranos hubiera más agrónomos, porque es una experiencia muy bonita y te deja muchas enseñanzas y experiencias de lo que vive uno allá, en diferentes países que puede ser.
¿Y piensas irte? ¿En qué semestre estás?
Ahorita estoy cursando el quinto semestre.
Quinto semestre, fíjate, son 9 semestres.
Sí.
Ya te entró el gusanito por la investigación, Martín.
Ya.
¿Te gusta la investigación?
Sí, me gusta mucho y espero algún día ser un investigador, un ingeniero agrónomo.
¿Qué líneas te interesan hasta ahorita de lo que has visto en agronomía?
Pues ya con este verano que tuve, sin duda me voy a dedicar a los biofertilizantes.
Claro. Sonora es un estado donde la agricultura es extensiva e intensiva.
Sí, hay muchas áreas de cultivo y que se necesita mucho trabajo e investigación más que nada.
¿Y piensas invitar a tu investigador para acá, que visite agronomía, la escuela?
Sí, desde allá en Cuba le mencioné que si le gustaría conocer allá el desierto, le dije. Porque allá todo parece como una selva, así. Le dije, ¿quiere conocer el desierto? Pues vamos. Y le mandé un correo, nomás que ahorita andan de vacaciones, pero su respuesta.
¿Su gente en Cuba qué tal?
¿La qué?
La gente.
La gente muy amigable, más que nada por a los extranjeros, como que nomás nos veían mexicanos. y ya nos abrían sus puertas, literal nos abrían las puertas de sus casas, de que entren aquí y conozcan, así conocimos muchas personas así, nomás comentando, hablando en varios pueblos que fuimos.
¿Te sentías en casa?
Sí, en casa totalmente.
Qué bueno. Pues es que nos ven como hermanos, somos las raíces históricas, nos unen mucho. Y bueno, pues te quiero felicitar por esta experiencia que viviste.
Gracias.
Y estamos seguros que te veremos pronto. Yo conozco a algunas personas, les comentaba que nosotros fuimos uno de los impulsores de este programa del Delfín, el Verano de la Investigación Científica del Pacífico, hace algunos años. Y nos da gusto, casi los que han ido son los futuros maestros en ciencias o doctores, René.
¿Sí?
Ni más ni menos. Y a lo mejor vas a estar por aquí haciendo investigación y dando clases también, formando recursos humanos.
Claro, cómo no.
Martín, pues te agradecemos mucho tu presencia aquí en tu programa de radio Ingenio. Te deseamos suerte, éxito en tu vida profesional como estudiante. Y nos platicas por ahí cuando vayas a otro verano de la investigación científica.
Seguro que sí.
Martín Chávez Valenzuela, muchas gracias.
Gracias.
Vamos a continuar. Déjenme decirles que está abierta ahorita la exposición Tu Aventura Minera y la exposición también de dinosaurios, huesos y huellas de dinosaurios en Sonora. Están en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Es una exposición, la de Tu Aventura Minera, ¿para qué les cuento? Llena de minerales, de colores, de minas, ¿para qué sirven los materiales que nos rodean? Y es un paseo para niños y para jóvenes. Grupos escolares son atendidos principalmente.
Ahora que ya están entrando nuevamente a la escuela, que es la primera semana para algunos.
Jorge Origel ahí lo recibe, se pueden inscribir y atención especial a grupos. Y obviamente, si usted quiere conocer los huesos de dinosaurio que hemos y las huellas que hemos estudiado por allá en fronteras, en Esqueda, Sonora, bueno, es algo impresionante. Tiene usted la oportunidad. Y no nada más eso, váyase usted a conocer la ruta de los dinosaurios por allá en el noreste del estado de Sonora, por Nacozari y Agua Prieta. Fíjate que va a haber una reunión, estuve la oportunidad de estar por ahí en una reunión sobre turismo y me llamó la atención de que va a haber una reunión de planeación. Va a venir el secretario de turismo FEDER, así se llama, en Puerto Peñasco el día 30. Y mencionaba a alguna de las personas que estaban ahí de turismo, hubo gente, promotores turísticos, empresarios, quieren impulsar el turismo alternativo en Sonora. Y les decían, siempre salió una nota incluso de los dinosaurios en TV Azteca. Va el comercial, ¿verdad? Y decían, empieza la nota, seguramente usted cree que en Sonora no hay nada que ver. Así empieza la nota.
Ajá.
Pero luego menciona, pues fíjese que sí, están los dinosaurios, sobre el parque de los dinosaurios de Sonora, uno de los más importantes del país y del mundo. ¡Caray! Entonces yo me puse a pensar en esta reunión, comentaba, bueno, es que no nada más hay dinosaurios. Si a mí me dicen, ¿qué hay en Sonora? No. ¿Sabes qué? Hay registros paleontológicos y los dinosaurios. Rutas y huesos y huellas impresionantes. Tenemos la cultura yaqui, los mayos, ¿verdad? Tenemos paisajes, tenemos el Mar de Cortés, el laboratorio natural, tenemos el Pinacate, tenemos el Gran Desierto de Altar, tenemos las dunas de arena, tenemos las rutas del Padre Quino, tenemos la ruta del Río Sonora, tenemos la ruta de la minería en Sonora, la historia de la minería.
Ciudad Colonial Álamos.
¿Qué tenemos? Claro. ¿Qué tenemos en Sonora? Pues caray. Yo les digo todo esto que acabo de mencionar a nivel internacional. Y se quedaron con la boca abierta, yo te aseguro, el turismo europeo, el turismo ecológico, el turismo del conocimiento. Entonces esperemos que esta visita pues sea trascendente para Sonora. Puerto Peñasco va a ser el día 30, vamos a echarles porras. Agradezco la invitación para estar ahí platicando un rato. Desde luego yo manifesté que la Universidad de Sonora se pone a su disposición para asesorar, para impulsar este nuevo turismo del conocimiento. ¿Verdad? Tenemos expertos, tenemos investigadores que conocen la historia, que conocen la paleontología, ¿verdad? Y pueden impulsar proyectos de desarrollo sustentable en el estado de Sonora. Así es de que, bueno, pues auguran cosas muy interesantes, ¿no? Para Sonora, en ese sentido. Y yo digo, la nota, agradecemos esta nota periodística de que en Sonora sí hay mucho que ver.
Claro que hay mucho que ver y mucho que hacer.
Y bueno, para eso estamos, para vincularnos también como Universidad de Sonora con los programas de la División de Ingeniería, desde luego, con las comunidades para impulsar el desarrollo sustentable que mencionabas, Martín, ¿verdad? Tenemos que apostar a eso para fortalecer la cultura, la educación, la ciencia, la alimentación, ¿verdad? Entonces, pues son retos, René. Y la universidad, con su cerca de 40,000 estudiantes dispersa en todo el estado de Sonora, con una infraestructura de muchos años, con laboratorios, con estudiantes como tú, Martín, comprometidos, pues seguramente se augura un buen futuro para Sonora.
Claro que sí.
René, ¿nos vamos?
Ya nos vamos, como todos los miércoles, pues muchas gracias, ingeniero, muchas gracias a usted, querido Radio Escucha. Nos vemos el siguiente miércoles.
Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención. Hasta luego. Somebody help me. Down home blues. Down home blues. Down home blues. All she wanted to hear was go down home blues all night long.
De Ingeniería de la Universidad de Sonora a través de Radio Universidad presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.